Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 11 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de Estados Unidos, donde el fiscal general acaba de hablar por primera vez sobre el registro en una de las mansiones del expresidente Donald Trump. Enseguida te lo amplío, pero quédate con este titular. Dice que él mismo aprobó esta decisión, que no se tomó a la ligera, y sale en defensa de los funcionarios federales que la ejecutaron. Además, ha pedido autorización para publicar la orden judicial. Se le está poniendo muy feo el panorama a Donald Trump. Como te digo, hablaremos de ello en este tiempo de análisis en el que hoy contamos con David Alandete, precisamente desde Estados Unidos, y que tendrá mucha y buena información al respecto, y con Maite Alcaraz. Pero aquí en España, la noticia sigue pasando por los incendios que están arrasando buena parte de la geografía nacional. En lo que va de año nos acercamos ya a las 250.000 hectáreas quemadas, en uno de los peores ejercicios que se recuerdan en mucho tiempo. Por suerte, a lo largo de la tarde-noche han ido llegando buenas noticias de los fuegos que permanecen activos hasta ahora. Es el caso del que se declaraba a primera hora de la tarde en Loporzano, en Huesca, y del que comenzó ayer en Cañamares, en la provincia de Cuenca. También ha mejorado la situación en León. Allí el fuego sigue sin estar controlado, pero su buena evolución ha permitido que la unidad militar de emergencia se retire de la zona a media tarde. Te recuerdo que este fuego tenía un perímetro de 20 kilómetros y que ya se ha visto reducido. Y en Extremadura, la Junta da por estabilizadas las llamas en la Sierra de Gata. Nos vamos precisamente hasta allí. Fabián Vázquez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fabián, lo primero, la última hora, ¿cuál es?
Pues lo último es que al anochecer se han retirado los medios aéreos y que el fuego se ha dado por estabilizado, que es el paso previo a darlo por controlado. No hay llamas, pero preocupan las posibles reactivaciones porque la zona afectada sigue muy caliente y hay algunos parches de terreno que no se han quemado debido a la rapidez y la virulencia con la que se han propagado las llamas de varios metros de altura. Por esta razón permanecerá activo el nivel 2 de peligrosidad pese a la estabilización, por lo que los casi 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel tendrán que pasar la noche fuera de sus casas. La alcaldesa del municipio, Valentina Jiménez, dice en COPE que están bien.
Todos los vecinos están bien y el problema es eso, que se pueda reavivar. Lo que deseamos todos, no pasa nada a nadie y que esto se acabe ya.
Los expertos hablan ya de trabajo crucial de los medios de extinción, 120 sobre el terreno y más de una docena de medios aéreos que, perimetrando el fuego y actuando contra las reactivaciones, me dicen que han evitado lo que ha podido ser el peor incendio de la temporada en España, debido a que el monte era un auténtico polvorín por su falta de mantenimiento.
Este hubiera sido el peor, ¿no, Fabián?
El peor de toda España.
Sí. Fíjate que el Parque Natural de Monfragüe también generó muchos problemas, y en Zamora, en Sierra Culebra, también tuvo bastantes problemas. Bueno, ¿se sabe si los vecinos desalojados podrán regresar pronto a sus casas?
Pues fuentes consultadas por COPE hace tan solo unos minutos me comentan que si todo va bien, y repito, si todo va bien, podrán volver mañana, pero condicionado por lo que ocurra durante toda la noche. De todas formas, como decimos, están bien atendidos, unos por los voluntarios que colaboran en el Polideportivo de Moraleja y otros, en concreto 40 mayores, que están realojados en la residencia de Zarza de Granadilla.
No, que habíamos ido aquí, íbamos.
Que las familias estén tranquilas, que ustedes están bien.
No han podido ni hablar con ellos ni siquiera.
Bueno, no se preocupe usted, que ya hablaremos con ellos, ¿vale? Bueno. Venga.
Mediante vídeos a través de redes sociales, Rubén, han querido así tranquilizar a sus familias porque algunos no han podido hablar con ellas hasta hace un rato debido a los problemas en las comunicaciones, porque al parecer el fuego ha podido afectar a varias torres. Durante toda la noche, no obstante, los medios van a seguir trabajando en Sierra de Gata, en concreto 4 camiones, 4 retenes, 2 bulldozers, 2 agentes del medio natural y 3 técnicos.
Pues esa es la noticia. Si todo va bien, los vecinos desalojados podrán regresar, como cuenta Fabián Vázquez, mañana a sus casas. Gracias, Fabián.
A ti, Rubén, un abrazo.
Y nos queda Galicia. Allí hay todavía 3 fuegos activos, aunque todos evolucionan favorablemente. Los más graves son el de Laza y Chandresa de Queixa, que ha quemado más de 2.000 hectáreas, según el último balance provisional. Vamos a saludar hasta ahora a Miguel Rodríguez, que es director general de Defensa del Monte de la Xunta. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Cuál es la situación ahora mismo de los incendios en Galicia?
Bueno, después de unos días complicados, hoy hemos cerrado los principales, los más complejos que teníamos estos días. Nos queda uno de los más complejos que teníamos, el Chelo, que es el de, bueno, está entre varios ayuntamientos, entre Laza, Andrés Enqueix, en Monte de Ramos, una de las sierras más complejas para poder trabajar en extinción en Galicia, con difíciles, como haces, muy difíciles, muy existentes en otros casos. Y bueno, estamos a ver si conseguimos cerrarlo esta noche.
Ahí estamos. ¿Está ayudando la lluvia de las últimas horas a dar un respiro a los efectivos de extinción y a rebajar un poquito la temperatura para que se pueda actuar?
La temperatura no la ha rebajado gran cosa, pero sí es cierto que ha sido un poco, no sé, bipolar, ¿no?, el tema de la lluvia, porque no ha sido una borrasca, ha sido pues, otro sistema convectivo como el que tuvimos hace pues ya 3 semanas, el que originó la primera oleada de incendios en Galicia. Tuvimos otro sistema ayer de menor potencia, pero por un lado en algunas zonas no se dio, para crearlo, y nos vino muy bien porque vino con lluvia, con chubascos asociados. Y otras zonas, pues, de nuevo, como en la anterior ocasión, pues nos metió tormenta eléctrica, sí, tormenta seca, realmente sí, y nos provocó los focos en territorio. Entonces, bueno, bienvenido sea la lluvia y por lo menos vamos a quedarnos con la parte positiva que nos ayudó en parte del territorio. Y eso está bien.
Ahora mismo no hay riesgo para los vecinos de ninguna zona, ¿no?
No, no tenemos ahora mismo ningún incendio que implique amenaza a poblaciones o al menos inminente ni previsible.
¿Y tenéis un cálculo de las hectáreas quemadas durante este verano?
Se va sumando lo que vamos añadiendo, por desgracia, de estos últimos incendios, y pasamos de las 40.000 hectáreas a aproximadamente, pero bueno, tenemos que cerrarlo en los próximos días. A veces la gente, pues, bueno, parece que es que muy torpes son estos, que no saben, ¿no? Bueno, son incendios complejos en sierra, con muchas zonas, muchas islas dentro que están sin quemar, entonces se hace un recorrido, puramente hablando del incendio, se mide bien, y las distintas tipos de suelo quemado, bueno, y de arbolado raso, y las tipologías que ha recorrido, digamos, el incendio del suelo. En un par de días ya tenemos bien ajustadas las cifras, pero pasarán de esas cifras que te acabo de decir.
¿Y estamos ante incendios provocados, como ocurrió, por ejemplo, con el de Verín de hace tan solo unos días?
Hemos tenido de todo. Desde la primera parte, digamos, en Galicia empezamos con esta ola de incendios sobre el día 14 de julio. Ahí, como dije antes, nos originaron fundamentalmente ese sistema convectivo que nunca hemos visto aquí en Galicia, de semejante magnitud, ¿no? Básicamente, para que los oyentes no puedan entender, una tormenta eléctrica de unos casi 300 kilómetros de diámetro, ocupaba toda la comunidad autónoma. En unas partes del territorio, pues metió también, como dije antes, agua, metió más chubascos, pero digamos, en otras partes, sobre todo en las sierras orientales de Galicia, ya ligando con Asturias, León, Zamora, pues de norte a sur, en una franja de unos 150 kilómetros, pues fueron tormentas secas, y ahí, digamos, nos provocó estos grandes incendios. Pues eso, por encima de la mitad de la cifra que te di antes, pues más de 20.000 hectáreas son provocados por esos sistemas convectivos tan potentes que nos metieron, pues eso, ¿no? Las cifras dicen de Meteo Galicia o de la ENET, hablan de 6.000 rayos en poco más de 6 horas.
¿6.000 rayos en poco más de 6 horas?
Sí. Ayer pasó algo parecido, a menor escala, gracias a Dios, y las cifras que he leído esta mañana, pues también de la ENET, hablaban de 3.000 rayos. Eso es atípico y sí que es anómalo para nuestra comunidad. No solemos tener, bueno, ese tipo de sistemas convectivos más propios de otros climas, ¿no? Y ha sido algo, pues, preocupante, cuando menos, y a estudiar a futuro, porque evidentemente tiene consecuencias, ¿no?, como se está viendo. Y luego, volviendo a lo que me preguntabas, terminado de extinguir esa primera oleada de incendios, pues sí hubo un fenómeno más, vamos a decir, por desgracia, tradicional, ¿no?, de fuegos, bueno, también tradicionales, ¿no? No todos han sido intencionados, pero sí una gran parte, y sobre todo, incluso los menos mediáticos, pues, que son de más atención, porque ha habido incendios que hemos conseguido, vamos a decir, coger, si me permite decirlo así, muy rápido, pero ha habido incendios como muy mala baba, en el sentido de incendios que ya no son los clásicos incendios forestales. Quizá el paradigma ha sido Verín, ¿no? O sea, ha sido pueblo del interior de Galicia que ha estado rodeado de fuego porque ha recorrido todo este radio de sur a norte del pueblo por la franja este, metiendo focos en torno a las casas gasolineras, depósitos de butano, o sea, con una intención ya no de fuego forestal, vamos a decir así, tradicional, ¿no? Todo el mundo recomendó, sino con una clara intencionalidad, sobre todo en intencionalidad de provocar daños a viviendas. Bueno, ya no quiero pensar si tenía intenciones homicidas, pero desde luego, cuando menos daños a lo que son pueblos, ¿no? Y eso ha pasado en Galicia en estas últimas semanas en varios casos, ¿no? Boborás, de una forma muy clara, Maside, Piñor. No han sido grandes incendios, pero no deberían, que sí ha sido un gran incendio forestal, estos otros pueblos que te acabo de citar. Que sí han tenido una clara intencionalidad, y sobre todo la intencionalidad de hacer daño a poblaciones. Cosa que no, me cuesta explicarlo. Entiendo que cualquiera que me esté escuchando dirá, pero ¿y por qué no? Bueno, pues cuesta explicarlo.
Desde luego que cuesta entenderlo. Precisamente aquella noche, cuando se empezaron a propagar los primeros focos en Verín, hablábamos en esa linterna con el alcalde y nos decía que la toma aérea era espectacular, porque se veía cómo, según se iban apagando focos en una zona, se iban encendiendo en otra, lo cual demostraba que era claramente intencionado. Y por último, no quiero quitarte más tiempo, que sé que estáis estos días trabajando a tope y a todas horas. ¿Recuerdas algún año similar en cuanto a los incendios?
Hombre, Galicia, sí, hemos tenido años malos en la historia, ¿no? Quizás la más reciente, más conocida, ya por ir muy atrás, era del 2006. La de incendios del 2006 fue, quizá marcó un antes y después, ¿no? Tanto en la formación y generación y doctrina del dispositivo gallego de incendios, como en la percepción quizás social, ¿no? De que los incendios ya no eran algo que sucedía en el monte, ¿no? Como algo ajeno, digamos, al mundo menos rural, ¿no? Al mundo más urbano. Y desde aquella, bueno, pues como esta, no creo que nadie del dispositivo haya vivido desde el 2006 algo parecido. Y sobre todo con esta afección a poblaciones, ¿no? Con un riesgo evidente de protección civil, ¿no? De cara a nuestros ciudadanos. No es algo ya que suceda en el monte. No es algo que suceda en un sitio lejano, ¿no? Bueno, lo vemos en el telediario, lo escuchamos en la radio, huela humo, que es humo del monte. No, está sucediendo a la puerta de tu casa. Uh-huh. Quizá desde el 2006 no se ha percibido de una forma tan clara. Yo, al menos en mi percepción, quizá subjetiva, pero de lo que me llega y de lo que todos podemos incluso percibir así a nivel de, ¿no? O sea, es una ola de incendios, esta última sobre todo, reitero. Son preocupantes las dos, ¿no? La de los sistemas estos convectivos, pero también esta última de la intencionalidad. Porque, como te reitero, y perdón que sea reiterativo, es el tema de Berín, ¿no? Marcan antes y después. O sea, era una zona de guerra. Nadie, yo creo que el dispositivo, ni los vacunos del terreno, reconocido un incendio similar. Es que no fue un incendio, fueron 10 incendios, para que cualquier oyente lo pueda entender, en esta radio de una gran ciudad. Pienso en un pueblo, pero en este caso una gran ciudad, donde uh-huh. alguien está metiendo fuego, está plantando fuego pues en los jardines, las casas, en las aceras, en solares, en fincas de labradío. No estamos hablando de monte.
Como dices, llevando el fuego a la puerta de casa.
Sí, sí, totalmente, de una forma extraordinaria. Yo creo que nadie, eso sí está claro, más allá de las distintas hectáreas, ¿no? Siempre acabamos resumiendo los fuegos en hectáreas y en números de incendios, y está bien que sea así, no lo discuto. Uh-huh. Pero sí hay un antes y después de este tipo de incendios, en el caso de Berín, de una forma muy clara. Entonces hay dos incendios en Galicia este año que han sido claros y marcan dos etapas, ¿no? El sistema convectivo que tuvimos el día 14 y estas, bueno, vamos a decir, semanas, con una intencionalidad, con ese punto álgido de Berín, ¿no? Que ha sido, reitero, espectacular desde la bomba, ¿no? Aquellos no eran un incendio, era una zona de guerra.
Manuel Rodríguez, director general de Defensa del Monte de la Xunta de Galicia, gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Nada, gracias a vosotros.
Ya están por aquí David Alandete y Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Buenas noches, David.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va?
Pues ya veis cómo estamos con los incendios. Acabamos de escuchar al director general de Defensa del Monte de la Xunta y yo me quedé impresionado cuando nos acaba de decir que lo de Verín era una zona de guerra, no era un incendio forestal.
Bueno, ha sido estremecedor escuchar a Manuel Rodríguez, ¿no? Una persona que está versada y que sabe perfectamente de lo que habla. Y sí, con el dramatismo con el que describía lo que ha pasado en Verín, con 10 focos y efectivamente una zona de guerra, porque además incendios intencionados, ¿no? Que buscan hacer daño a la población. Es una suerte de terrorismo incendiario, ¿no? En fin, es una modalidad nueva que se une a los incendios que son más casuales, ¿no? Y que a lo mejor es más difícil encontrar las causas, y que inquieta mucho más, ¿no? Porque busca la destrucción y el daño a las personas claramente, ¿no? Sí, estremecedor, la verdad, estremecedor, y además que él ponga ahí el punto de inflexión, ¿no? En lo que ha ocurrido en Verín, como si fuera una suerte de advertencia de cosas que puedan venir, ¿no? Si no se toman medidas, que aquí es difícil, porque hablábamos, si te acuerdas, Rubén, un día,
sí,
de cómo atajar todo esto. Claro, es que es complicado, aparte de que el Código Penal se haya agravado para este tipo de delitos, es que al final en estos delitos las pruebas se queman también. Es muy difícil luego demostrar quién ha hecho esas cosas, precisamente por eso, ¿no? Por la naturaleza de los incendios. Con lo cual, es complicado, y supongo que las autoridades empezarán a estudiarlo, ¿no?
Mira, a mí me llamaba la atención dos cosas. Nos estábamos mirando, Necan y yo, según estábamos escuchando la entrevista. Él hablaba de dos tipos de incendios. Los primeros, en torno al día 15 de julio, ¿no, Necan? Lo cifraba ahí, en el 15 de julio.
Sí, más o menos por ahí.
Que se habían encontrado con unas tormentas eléctricas que no habían visto nunca. En Galicia nunca se había producido nada así. Hablaba de 6.000 rayos que habían caído en una de ellas.
Y además decía que el radio de las tormentas ocupaba prácticamente toda la comunidad autónoma.
Eso lo cifraba por un lado, y él hablaba de eso. Y por otro lado, hablaba de los incendios intencionados, como este de Verín. Los incendios intencionados, desgraciadamente, ya sabemos que nos enfrentamos a ello, verano sí, verano también. Y además también sabemos que aunque se coja el pirómano, luego no acaba aquello de funcionar muy bien. Y aunque sí hay condenas, bueno, pero se siguen produciendo. A mí lo que me llama la atención era lo otro, lo de las tormentas, ¿no, David? Hablamos del cambio climático muchas veces, y hasta que no vemos consecuencias, no nos acercamos a ello y vemos la realidad.
Mira, hace una semana, más o menos, yo recuerdo, estábamos aquí en Washington, estaba grabando con un compañero mío periodista también, y estábamos por la calle y de repente oímos un petardazo que yo no he escuchado algo semejante nunca. Y de repente nos empiezan a llegar las alertas unos 10 minutos después, diciendo que la policía, el servicio secreto, estaba enfrente de la Casa Blanca, que había caído el rayo enfrente de la Casa Blanca y mató a dos personas. Es que mató a dos personas. Ayer estaba en Nueva York, porque hablamos tú y yo hace un par de días cuando yo estaba en Nueva York, y acuérdate que te dije, Rubén, no, voy a estar volando, no pasa nada.
Sí.
Tardé 12 horas en salir de Nueva York el vuelo, porque había una tormenta de rayos en Washington, como no ha habido nunca. Ha sido la peor tormenta de rayos que se ha registrado en esta zona. Y sí, desde luego, tú tienes toda la razón. Está todo relacionado con un aumento de estos frentes con mayor virulencia. O sea, yo nunca, nunca se había oído que un rayo matara a dos personas de 70 años que estaban de turistas aquí, ¿no? Y claramente hay mucha gente levantando la voz de alarma, y el grave problema que vivimos, yo creo, es que esto se politice, ¿no? Yo creo que el cambio climático y este tipo de alertas de expertos como el que acabas de entrevistar, que creo que nos has abierto los ojos a muchísimas cosas que no sabíamos que existían, esto de la zona de guerra, esto de la cantidad de rayos que caen sobre toda la zona de Galicia, ¿no? En realidad son cosas que no tendrían que politizarse. Es decir, existe y se tiene que hacer frente, ¿no? Aunque es cierto, como tú muy bien apuntabas y como lo escuchamos ahora, Maite, según una cifra que yo leí en La Vanguardia hace como un par de días, un científico que decía que el 90% de incendios son provocados, que ya es, 90%.
Sí, concretamente decían que son de causa humana, que puede ser o bien provocado adrede, puede ser estos incendios,
sí,
cuando se trabaja con maquinaria cerca y saltan chispas, una colilla que se tira, o sea, el 90% de los incendios tienen un origen directo en la actividad del ser humano. Pues afortunadamente tenemos los incendios más o menos controlados, aunque vaya verano que llevamos, ¿eh? cerca de 250.000 hectáreas quemadas, no está mal. Y empezábamos hablando de ese cambio climático. Estamos sufriendo también un verano de mucho calor y poca lluvia, con las consecuencias que tiene para nuestras reservas de agua. Los pantanos y los embalses están ahora mismo al 39,2% de su capacidad y parece que en las próximas semanas todo va a seguir igual. En muchas zonas, Nekane, ya están sufriendo restricciones.
Se empezó, fíjate, hace unas semanas limitando el agua en las duchas de algunas playas en Andalucía y ya hay pueblos que solo pueden abrir el grifo durante unas horas concretas al día, con lo que esto supone también, por ejemplo, para los agricultores o los ganaderos, porque esta mañana los escuchábamos aquí en COPE. Por ejemplo, a Antonio, que lleva de la aceituna en Almendralejo, y también a Roberto, que es ganadero lácteo en Lugo.
La campaña está totalmente perdida porque es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Tenemos poco agua para dar de beber a los animales, sobre todo en ciertas zonas, y bueno, si los animales no beben, una vaca de leche en alta producción debe por encima de los 100 litros de agua al día, y claro, la producción de forrajes pues se ve menguada por la falta de lluvias.
Esta situación no solo la estamos sufriendo en España, en la Unión Europea y en el Reino Unido el 63% de la tierra está en alerta por la sequía.
Y nos quedamos con unas cifras que dan ejemplo de lo que está pasando. En buena parte del Reino Unido hay avisos por temperaturas de casi 40 grados, no están nada acostumbrados a esta situación. Desde 1935 no vivían un verano tan caluroso, y en Italia y Francia se han puesto restricciones también aquí como en España desde hace semanas, y en Alemania también está preocupando, por ejemplo, el nivel de sus ríos, en muchos ya no se pueden navegar.
Es algo a nivel global, no solo una cuestión de España. Ahora, si queréis, bajamos al detalle en España, que a lo mejor unos planes hidrológicos podrían ayudar bastante a paliar las consecuencias y evitar las restricciones, pero estamos viviendo un verano realmente complicado, Maite.
Sin duda, sin duda. En fin, todavía no es oficial, pero estamos en una sequía muy, muy inquietante, ¿no? No hay más que oír hablar hoy en Herrera, como vosotros ponéis en Herrera en COPE, en fin, oír hablar a los agricultores y a los ganaderos de que ya lo están sufriendo y de que es imposible mantener la actividad agrícola y ganadera con esta falta de lluvias. Y además, lo que dicen las previsiones es que las previsiones hablan de que la situación va a ir a peor, ¿no? Nos preocupa el consumo humano, ¿no? Y todavía escuchas a los responsables públicos, a la ministra de Transición Ecológica, decir que todavía no está amenazado el consumo. Bueno, esperemos que no lleguemos a eso, pero yo creo que debería alertarnos el que haya situaciones absolutamente graves en Galicia, Castilla y León, Extremadura, en Cataluña y Navarra, donde la agricultura está sufriendo y donde hoy escuchábamos a ese ganadero gallego decir que prácticamente los ganaderos y los agricultores se van a dedicar a otra cosa, porque sin ayudas, sin que se haya tomado decisiones respecto a los al trasvase. Ha sido siempre un problema, se ha politizado y no se ha hecho, bueno, pues esa política vertebradora de España, ¿no? Donde los territorios que más lluvias tienen puedan ayudar a los que no, ¿no? Pero siempre se ha cruzado la política. Antes lo decía David respecto a los incendios, ¿no? Como todo se politiza, al final no se ha tomado ningún tipo de decisión, y el cambio climático, el calentamiento que estamos sufriendo, los avisos de que los próximos veranos van a ser todavía más calurosos y menos húmedos que ha sido este, que si es que es posible que sea menos húmedo que ha sido este, y no solamente en España, sino en el resto del mundo, bueno, nos van a poner en una situación muy, 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 muy complicada. Y yo lo que veo es que las autoridades no se dedican a eso. Están preocupadas si acaso esto empieza a tener problemas para el suministro humano, pero yo insisto, no hace falta que llegue a esas alturas para que empecemos a preocuparnos y a tomar medidas, ¿no? Porque además España vive de su agricultura y de su ganadería, que está absolutamente abandonada. El mundo rural, que también, por cierto, tiene mucho que ver eso con los incendios.
Con los incendios, exactamente. ¿Cómo lo veis desde allí, David?
Bueno, realmente aquí hay un gran debate al respecto, y me parece que, como tú muy bien apuntabas, Rubén, es un problema a nivel global, ¿no? El de las cadenas de suministro, el del bloqueo que... O sea, fíjate que aquí, hace apenas antes de la pandemia, Donald Trump estaba negociando con los ganaderos y los agricultores del Medio Oeste de Estados Unidos la compra por parte de China de materias primas. Es decir, aquello era parte de aquel gran acuerdo comercial. A mí lo que me llama la atención y que a muchos analistas de aquí ponen de relieve es, fijaos los índices de inflación que tenemos, ¿no? Que aquí en Estados Unidos hemos llegado al 9%, yo creo que en España debe ser algo similar, ¿no? Pero realmente este aumento dramático de los precios en los que ir a la hoy aquí ir a la hacer la compra en una ciudad como Washington, ya ni te digo ni Nueva York o San Francisco, ¿no? Te cuesta menos de $100, 100 euros no bajas, ¿no? Y esto tampoco te digo comprando cosas que sean exorbitantes, ¿no?
Sí,
eso no se traduce. No se traduce en que al agricultor que manda los tomates, las patatas, etcétera, etcétera, no se traduce en nada, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que hoy aquí vas a por una bolsa de naranjas y una bolsa de naranjas aquí un kilo te puede costar fácilmente 10 euros o más, ¿no? Pero luego el ganadero haciendo los cálculos se lleva pues 10 céntimos, ¿no? De dólar. Entonces, hay ahí un sistema perverso en el que ese alza de precios no se traduce de ninguna manera en una mejora de las, sí, de las condiciones, sino que van empeorando, ¿no? Y además agravado ahora, efectivamente, como muy bien apuntaba Maite, al cambio climático, ¿no?
Decías que allí tenéis la inflación, ¿cuánto? ¿9,1%. Mira, mañana vamos a conocer aquí el dato definitivo del IPC de julio. El adelantado se situó en el 10,8. Es el nivel más alto en 38 años. Fíjate si es el nivel más alto, que yo creo que nadie había, de los que estamos aquí, ninguno habíamos nacido. Hace ya tiempo, y mañana vamos a ver cómo evoluciona ese dato, pero claro, el panorama no es fácil, porque ya estamos escuchando a los ganaderos. El otro día hablábamos aquí, por ejemplo, con un señor que tenía una explotación de vacas y decía que tenía que empezar a sacrificar porque no podía mantener eso.
Sí, escuché aquella entrevista, era magnífica porque se veía claramente cómo los elevados costes de la alimentación, de la energía y de la producción. Os contaba que en 6 o 7 meses se habían sacrificado en España, no sé si la cifra que os dio eran unas 80.000, ¿no? O
sí,
sea, vacas.
Efectivamente.
Es algo tremendo,
era,
¿no?
Era una cosa tremenda. Y claro, Maite, es que vamos sumando desgracias, por así decirlo.
Claro, y hay que recordar, porque claro, se nos olvida todo pronto, pero durante la pandemia, cuando estábamos confinados, gracias a los agricultores, a los ganaderos, a las cadenas de suministro, a los supermercados, conseguimos tener alimentos en nuestras casas a pesar de todo, ¿no? Jugándose la vida muchos de ellos, ¿no? Cuando los demás estábamos protegiéndonos en casa, ellos estaban trabajando, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en un momento efectivamente donde hay una especie de implosión, ¿no? De muchos sectores que han sido vitales para la supervivencia humana, pero que han sido abandonados, ¿no? Quizá por propio desconocimiento de la política, de los ciudadanos también, que vivimos en las grandes ciudades y nos creemos poco menos que la leche sale cuando abres un grifo, ¿no? O que las zanahorias, pues efectivamente, aparecen ahí en un cajón de la nevera cuando lo abres, ¿no? Y yo creo que ellos han puesto de manifiesto, y además es cíclico, las quejas del abandono, el que trabajen por debajo de costes, como bien señalaba David, ¿no? Que al final, en toda esa cadena, ellos son los que más trabajan y los que menos ingresan, ¿no? Y que muchas veces es que no les compensa. Hemos visto muchas veces en la frontera con Francia cómo han tirado naranjas, patatas, porque es que trabajan por debajo de los costes, ¿no? Y yo creo que la sociedad también, por pura necesidad, porque dependemos de ellos, nuestra alimentación depende de la tierra, ¿no? Y de los animales, pero también, hombre, yo creo que es un caso de justicia, ¿no? Que ese tipo de trabajos no desaparezcan, como el lechero que dice que, bueno, que al final, si no le compensa, pues oye, sacrifica las vacas, y ¿por qué va a estar luchando contra los elementos si no tiene ningún tipo de ayuda? Por eso yo digo que alguien debería pensar a medio y largo plazo, no tanto al cortoplacismo de la política que vivimos actualmente, y estas crisis que se nos están abriendo tendrían solución si alguien de verdad se dedicara a gestionarlas bien, ¿no? Y a pensar cuál puede ser las soluciones, y veo que no se está haciendo.
No, de momento no. Pues mira, vamos a tomar durante los próximos 3 minutos, vamos a escuchar atentamente unos mensajes que tenemos, y a la vuelta voy a intentar satisfaceros a los dos, porque voy a hablar de Trump y del ahorro energético. Así los dos estáis contentos.
Qué bien.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Tinto de verano, Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y va a refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión. Yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna, hoy con Maite Alcaraz y con David Alandete. Pues si me permitís, vamos a empezar por lo último. En Estados Unidos sigue la polémica por el registro que el FBI hizo en una de las mansiones de Trump en Florida y de la que se llevó varias cajas con documentos que podrían ser confidenciales. Algunos agentes que realizaron el registro han denunciado amenazas. Y esta misma noche, ha hablado el fiscal general Necane.
Y en esa comparecencia, esperada, porque varios funcionarios del Departamento de Justicia estaban muy enfadados ante su silencio al tratarse de una operación sin precedentes, el fiscal general ha pedido autorización para hacer pública la orden que firmó él mismo y ha salido en defensa precisamente de esos funcionarios.
Quiero referirme a los recientes ataques infundados contra los profesionales del FBI y del Departamento de Justicia. No voy a quedarme callado cuando su integridad es atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Me siento honrado de trabajar a diario a su lado.
Y a todo esto, David, creo que esta misma tarde han detenido o estaban intentando detener a un tipo que iba hacia la sede del FBI en Cincinnati con muy malas intenciones, ¿no?
Sí, efectivamente, han detenido a un tipo completamente armado que se dirigía hacia la sede del FBI en esa ciudad de Ohio y que demuestra un poco el sentir general, ¿no? Demuestra un poco la animosidad que se está viviendo desde diversos sectores del Partido Republicano hacia el FBI. O sea, tener a un partido conservador aquí, republicano, haciendo campaña en redes sociales, en demás foros, contra la Policía Judicial de Estados Unidos, uno de los cuerpos con mayor prestigio desde que en la guerra contra el terrorismo la CIA entrara en aquella deriva, pues el FBI se reforzó notablemente, ¿no? En cuanto a imagen, ¿no? Y es un poco entroncando con lo que comentábamos antes, Rubén, la politización absoluta de todo. Por eso, esta comparecencia que acabas de poner, que es muy importante, ten en cuenta, tenemos al fiscal general, que en realidad es el cargo de ministro de Justicia, compareciendo, anunciando que va a hacer pública una hoja de cargos contra una investigación, ¿no? Una solicitud, porque todavía no se ha presentado ningún cargo concreto, ¿no? Que le llevara al registro, autorizar el registro de la residencia del expresidente de Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos que ni una película ni una novela de ficción hace unos años,
Maite, ¿cómo estás viendo todo el caso Trump? Porque yo no sé, claro, queda todavía mucho tiempo, pero al 2024 se le está poniendo complicado llegar, ¿eh?
Sí, hombre, yo aquí, sobre todo, escuchar a David, que se lo sabe todo, ¿no? Pero es verdad que a mí es que me sigue sorprendiendo mucho que una persona que ha sido presidente de un estado, como decía David, ponga en jaque a sus principales instituciones, ¿no? A los pilares básicos del estado, con un daño que yo creo que es absolutamente irreparable, porque al final esta caza de brujas que plantea Trump es su mejor carta de presentación para parte de su electorado, ¿no? Es una especie de campaña electoral adelantada, ¿no? Donde la gente al final se cree lo que le dice Trump, se cree que el estado está podrido auténticamente, que hay una operación política contra él, y luego esa gente, para reintegrarla en el sistema, cuesta mucho. Creo que es un asunto, por eso, lo suficientemente grave, pero claro, Trump ha hecho esas cosas y ha hecho mucho más, ¿no? Porque yo creo que un jefe de Estado que llegó a alentar, no se ha demostrado si directa o no, que llegó a alentar lo que fue el asalto al Capitolio, creo que ver eso ya supuso un antes y un después, ¿no? En un país como Estados Unidos. Y bueno, yo admiro a este ministro de Justicia, que realmente es el fiscal, ¿no? Allí, porque al final, si pide ese consentimiento y se le da, David, y se conoce las motivaciones para registrar la casa de Trump, igual al que le va mal es Trump, ¿no? Si esas motivaciones,
sí, total,
se conocen.
Total, total. Yo he visto ahora la comparecencia de Garland como, digamos, un mal movimiento para Trump, simplemente por una razón. Aquí en este país, al contrario que en España, sí existe una separación de poderes. Aquí en Estados Unidos, el Poder Judicial actúa de una forma independiente, tanto como que los jueces en muchos casos son elegidos. O sea, algunos son nombrados, otros son elegidos por el pueblo, ¿no? Es decir, es algo muy diferente a lo que sucede en España, ¿no? Y lo que sí que hay es una razón suficiente como para que la Fiscalía pida un registro y que el juez lo conceda. Lo que ha dicho Garland es que él, como fiscal general, que, como decía, cumple las funciones del ministro de Justicia, es decir, supervisa el Ministerio Fiscal, lo que hizo es autorizar que la Fiscalía pidiera el registro. Y el juez, considerando que hay suficientes pruebas de delito, autorizó el registro. Y ahora, pues ya ha visto el documento que ha emitido Garland para que se desclasifique todo esto, lo que viene a decirse es que ahí figuran todas las razones. Las razones que creo, espero no equivocarme, creo que tienen que ver con cuando Trump se fue, acordaos, en enero de 2021 de la Casa Blanca, y se llevó pues una serie de documentos que no ha devuelto, y que esos son documentos. Lo digo porque la firma de la Fiscalía, hay un agente de contrainteligencia. Entonces ya estamos entrando en un terreno en el que es posible que Trump, por sus contactos, ya no solo dentro de Estados Unidos, sino fuera, pueda ser un riesgo para la inteligencia de Estados Unidos, por lo que pueda haberse llevado y lo que pueda revelar, ya no solo lo que él opine, sino los documentos que obran en su poder sobre infraestructura crítica, sobre el Estado norteamericano, ¿no? Es que es un riesgo.
Y luego hay una figura aquí que yo no sé qué papel está ocupando, que es el presidente Biden, ¿no? Porque le hemos escuchado, por lo menos ha justificado que no conocía que se fuera a dar ese paso por parte del FBI y por parte del fiscal, que al final es su ministro de Justicia. ¿Puede ser cierto eso? Porque, claro, escuchar a Biden es escuchar que se entera del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán prácticamente por la prensa, que se entera de que nada menos que se va a registrar una de las viviendas del expresidente, es decir, de su antecesor en la Casa Blanca, y también se entera por la prensa. ¿Eso puede ser verdad? ¿O al final Biden conoce todo esto y está poniendo un parapeto para, en fin, no salir salpicado, ¿no? Que esté él persiguiendo al que fue su antecesor.
Es muy imposible, muy poco probable que Biden mienta en este asunto. Es decir, si un presidente de Estados Unidos sabe y da la orden de este registro y miente en público, esto, con la excepción de Trump, que podía decir cualquier cosa y no pasaba nada, pero en cualquier circunstancia normal supone es una dimensión tipo Watergate, o peor, ¿no? Entonces no tengo ningún motivo para dudar de que
Biden no lo conocía.
No lo sabía. Estoy seguro, convencido al 100% de que Biden no tenía ni idea. Ahora Garland sí. Pero de nuevo, la separación de poderes en este país es tan grande que es posible que el fiscal general nombrado por Biden y aprobado por el Senado en referendo, ¿no? Interno, que decida algo que no sepa el presidente. Es muy probable, y además es sano, y esta rueda de prensa que hemos tenido ahora. Hoy me hacía mucha gracia porque es uno de los primeros días en mucho tiempo, ni siquiera cuando tenía COVID, en que no hemos visto ni la sombra de Biden hoy. Hoy el presidente ha estado completamente ausente de cualquier vida política, social en Washington. No se le ha visto, es la primera, incluso cuando tenía COVID estaba inquieto, se asomaba al balcón, aparecía, grababa un vídeo, no ha hecho nada. Este silencio de Biden habla por sí mismo, es el día en el que Trump está el foco en él y eso al presidente le conviene.
Claro, de todas formas, no sé lo que pensarás tú, que sabes más de esta cuestión, David, que el futuro de Trump pasa por el oxígeno que le quieran dar los republicanos. Si los republicanos insisten en que tiene que ser su candidato para el 2024, como tú dices, la separación de poderes, la justicia tendrá que demostrar que ha hecho las cosas muy mal.
Permíteme un matiz. Ahí hay una cosa, Rubén, tienes mucha razón. Pero no los republicanos, las bases republicanas.
Exactamente.
Así que como acabo de alabar a la separación de poderes de este país, hay algo que en España, gracias a la acción de partidos populistas, sobre todo Podemos, pero también el PSOE en su vertiente actual, esto de las primarias, de los procesos participativos, de que las bases elijan, es una lacra. O sea, el hecho de que en este país sean las bases de los partidos las que elijan a los candidatos lleva al poder a candidatos radicalizados. Porque te puedo asegurar, Rubén, que el Partido Republicano, es decir, la gente con dos dedos de frente del Partido Republicano, expresidentes tipo George Bush, excandidatos tipo Mitt Romney, políticos hoy como Ted Cruz, como Marco Rubio, estoy seguro de que no quieren saber nada de Trump, de que están hartos de Trump, de que están hartos de que todo sea Trump, 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 Trump. Pero claro, te sometes a primarias, Trump levanta un dedo y has perdido el cargo, como le pasa a Liz Cheney. Entonces, son las bases las que están controlando eso. Yo sé algo contra lo que he escuchado a políticos con dos dedos de frente en España, como Felipe González, como Mariano Rajoy, como José María Aznar, como muchísimos. Almunia, les he escuchado el gran riesgo que las primarias tienen en un sistema político, ¿no?
Claro, porque al final
al diablo, ¿eh?
Claro, esos líderes entran en una interlocución directa con las bases y ya no hay intermediarios.
Podemos.
Es decir, exacto. Podemos. Y una parte también del Partido Socialista. De hecho, Pedro Sánchez situó todo su valor y toda su fortaleza política en que las bases le rescataron, ¿no? De donde le mandaron, a donde le mandaron los varones, ¿no? Y eso es peligroso, como bien decías, David. Yo así lo creo, porque al final laminas lo que son los cuadros intermedios, los interventores, en el caso del Partido Popular, como se han elegido siempre a los candidatos, y tu interlocución es tan directa con las bases que al final la democracia se convierte en una democracia asamblearia, donde no hay más voces que las de las bases. Lo que pasa es que luego muchas veces las bases aquí en España también pasa, las bases no representan al electorado. Una cosa son las bases y otra cosa son los electores, que muchas veces los electores tienen una sensibilidad más templada, son mucho más centristas, menos extremistas, y muchas veces esos líderes populistas se quedan, en fin, en agua de borrajas porque no les votan solo las bases, ¿no? Pero sí que es un peligro del actual populismo el considerar que la democracia tiene que ser asamblearia, ¿no? Por mano levantada de las bases. Y si las bases me quieren, da igual lo que digan el resto del partido, ¿no? Y eso pues, sí que es peligroso.
Vamos a hablar de energía, porque han pasado casi dos días desde que entró en vigor el plan de ahorro energético, que limita la temperatura en locales y que obliga a apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Y de momento es muy complicado saber si estas medidas tienen efecto. Habrá que esperar todavía unas semanas, Nekane, para comprobar si de verdad estamos consumiendo menos.
Es que todavía es muy pronto y además es que entran en juego muchas variables, pero los políticos siguen utilizando este asunto como arma arrojadiza. Por ejemplo, esta mañana la ministra María Jesús Montero ha enviado este mensaje a Feijóo.
Felicitar a los comerciantes de nuestro país porque, como siempre, dan una lección de patriotismo y, sobre todo, utilizan el sentido común como forma de conducirse, cuestión que contrasta mucho con la actitud del principal partido de la oposición, de su líder, del señor Feijóo, que a cualquier problema lo que busca es un problema añadido.
Y desde el PP hemos escuchado a su vicesecretario de organización, a Miguel Tellado, que no ha querido aclarar si van a recurrir finalmente ante el Constitucional y de momento dice que van a esperar.
Bueno, nosotros hemos hecho un llamamiento al Gobierno de España a que rectifique, a que reconsidere su posición. Vamos a aguardar a ver qué es lo que hace el Gobierno antes de tomar decisiones. Es verdad que las comunidades autónomas pueden hacerlo y es verdad que hay determinadas comunidades autónomas que consideran que este Real Decreto supone una invasión de competencias autonómicas.
Aquí, como siempre, si cumples con el decreto, que es lo que yo considero, eres patriota. Si no, estás desgastando al gobierno. Al final, todo acaba en una cuestión política y todo se ideologiza mucho. La ideología está siempre presente en esto. Cuando yo creo que aquí, al final es más sencillo, ¿no? Si hay que ahorrar energía, pongámonos de acuerdo, nos sentamos, todos, ponemos unas medidas en común, todos, hablamos con los sectores, todos, y evitamos el decreto ley, ¿no, Maite?
Claro, es que decía la ministra Montero que es de sentido común aplaudir las medidas. No es de sentido común. De sentido común es ahorrar energía, pero luego se puede hacer de una manera consensuada, tendiendo la mano a los sectores afectados, hablando con las comunidades, que son las que van a tener que imponer, implementar esas medidas, aplicar el régimen sancionador y demás. Eso es una manera, yo creo que aceptable de hacerlo. No lo que ha hecho el gobierno, que es lo que le ha fallado, son las formas. Entonces, evita consensuarlo con nadie y luego, como no entras en el trágala, pues eres malo, eres antipatriota y no tienes sentido común. Y luego intentar también hacer esta guerra política que es un poco infantil, ¿no? Del Partido Socialista, los ministros, repetir continuamente que Isabel Díaz Ayuso no está en la línea de Núñez Feijóo, desafiar a Núñez Feijóo a que desautorice a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que eso ya, en esta situación donde hay muchos ciudadanos muy apurados ya, yo creo que todo este politiqueo no sirve y además yo creo que es negativo para todos. También para el Partido Popular. Yo creo que estas medidas, si se hubieran consensuado, estarían muy bien y probablemente se habría llegado a un mínimo común denominador para todos los sectores. Hay un 30%, que es que se nos olvida, que un 30% de hosteleros y de comerciantes que no volvieron a abrir sus establecimientos después de la pandemia. Claro, los que se quedaron, el otro 70%, ahora les vienen estas medidas que no han sabido de dónde vienen, ni cómo vienen, ni cómo aplicarlas, que además no hay ayudas porque te exige unas infraestructuras de puertas, en fin, de termostatos y demás, y nadie te ayuda a ponerlos. Pues claro que los hosteleros y que los comerciantes quieren atender lo que obliga el gobierno, por supuesto, y por supuesto que quieren ahorrar, son los primeros cuando ven la factura, pero se podía haber hecho de otra manera. Y a mí me llama la atención que el gobierno siga identificando a los que critican su proyecto con los que no quieren ahorrar. No, quieren, la gente en general quiere ahorrar, pero no le gusta este proyecto. Y el gobierno no ha hecho nada por echar marcha atrás, consensuarlo, y está en este ciclo continuo de meterse con el Partido Popular, pero no dar soluciones a los que están en la calle, que no son los del Partido Popular, son los ciudadanos.
David.
Sí, totalmente. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Maite, yo creo que, o sea, realmente el hecho de impulsar un decreto y no someter a debate ninguna de estas medidas dentro del marco de lo que se necesita para una digamos, una reforma de calado dentro del sistema de ahorro energético, dentro de todas las medidas que se puedan consensuar de alguna forma. Y luego, además, cuando la oposición no pasa por el aro, acusarlos de ser antipatriotas, de estar traicionando a la patria, ¿no? Es lo que están diciendo, ¿no? Simplemente por el hecho de querer someter a debate y poder debatir unas medidas que, además, es que no están ni siquiera testadas, no están ni siquiera comprobadas. Es algo que se han sacado de la manga y que ni siquiera hay un consenso científico y técnico de que estas medidas aprobadas de una forma tan rápida para que parezca que se está haciendo algo ante una ola de calor tan masiva y asfixiante, o sea, es realmente increíble, ¿no? Y que además, lo que tú decías, Rubén, y lo que venimos hablando en realidad con todos los temas desde
el principio
y esa gran entrevista que has hecho, ¿no? Que es el tema de la politización absoluta. Hablan los científicos. Ah, ¿sabemos lo que dicen? ¿Está claro cuáles son sus recomendaciones? Sí, bien. No. Oye, que haya un debate al menos y que se invite a la oposición, no solo al Partido Popular, a toda la oposición a opinar, ¿no? Pero no, hemos entrado en un ámbito en el que lo que el gobierno aprueba es siempre maravilloso y si no te gusta, eres antipatriota y estás en contra de los intereses de este país. Es realmente, o sea, es nauseabundo cuando escucho a una ministra del gobierno de España hacer esas afirmaciones, ¿no? O sea, es de una frivolidad que si el tema no fuera tan grave, sería hasta risible, ¿no?
Y es que además, fíjate, si no hay memoria económica, si no hay datos económicos, que la ministra Rivera en principio no ha dicho cuánto se va a ahorrar. El objetivo es un 7%.
Bueno, porque no hay datos.
Ahora parece que va diciendo la ministra Rivera que es un 5%, que luego quedaría otro 2%. ¿Pero basado en qué? O sea, ¿a ella se le ha ocurrido que con estas medidas se va a llegar a un 5%? ¿Hay una memoria económica? ¿Hay un comité de técnicos que han calculado el ahorro que va a suponer si se ponen en marcha estas medidas? ¿En cuánto tiempo, además, se va a ahorrar ese 5% y ese otro 2% que quedaría? ¿Cuándo? Es que, en fin, al final lo que se ha hecho es un boceto de unas medidas, en fin, que a todos se nos hubiera ocurrido. Claro, si apagamos las luces, claro, si bajamos la calefacción y no subimos demasiado el aire acondicionado, claro, todas esas medidas, pues a todos se nos ocurre que se puede ahorrar, pero eso tiene que estar con una base científica. Eso no es una ocurrencia de una ministra. Una ministra que, por cierto, hace unas semanas decía que España no necesitaba ahorrar nada.
Es que ahí viene el problema, Maite.
Claro, que es que éramos una isla energética y lo habíamos hecho también. Y ahora ya resulta que hay que hacerlo todo y además imponerlo, porque otros, en el derecho comparado, otros países europeos lo que hacen es recomendaciones. Y el reglamento que exigió la Unión Europea para que se tomaran estas medidas, lo que hacía era plantear que voluntariamente los países optaran por las medidas sin imponerlas. Y el gobierno, oye, ha optado por la calle de en medio, lo que siempre hace, imponer medidas, no hablar con nadie y luego, como antes señalabais, llamar antipatriotas a los que no lo aceptan. Hombre, no es así.
Ahí viene el problema. Yo creo que el principal problema es que la vicepresidenta fue muy beligerante en Bruselas. Dijo que España no tenía por qué acogerse a esas medidas.
Y luego se tuvo que hacer perdonar.
Claro. Y por eso yo creo que hemos presentado este paquete los primeros para demostrar que estamos a la cabeza de querer ahorrar.
A la cabeza de improvisar. Es lo que es, ¿no?
Sí, o sea, pero
estamos de acuerdo, ¿no? Estamos a la cabeza de improvisar, como con todo, y así está.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues estamos acabando este tiempo de análisis y de opinión. Maite, nos va a dar envidia David. ¿Sabes que ha estado en Nueva York? Fíjate qué ciudad Nueva York, para estar allí ahora.
Ya le he escuchado, que has estado de vacaciones.
Sí,
David,
pero
allí
tardé, bueno, sí, tengo de visita familiar, pero tardé 12 horas en salir ayer de Nueva York. Tendríamos que haber salido a la una y esto de los aeropuertos, o sea, realmente la situación en los aeropuertos estadounidenses es catastrófica. O sea, se ha mezclado el mal tiempo con la recuperación de la pandemia y escasez de pilotos y de personal, ¿no? Entonces, ayer todos los vuelos de Nueva York a Washington quedaron cancelados, excepto el mío, que salió 12 horas tarde, o sea, imaginaos. O sea, y no es una excepción, ¿eh? No estoy cojándome porque imaginaos las escenas ayer en el aeropuerto de La Guardia. Eran parejas que se iban de viaje de novios a a Roma, que tuvieron que cancelar. O sea, es tremendo. Y es a diario, ¿eh? En un momento llegó a haber unas 3.000 cancelaciones diarias aquí en Estados Unidos. Imaginaos, ¿eh?
En cualquier caso, yo creo que ver Nueva York merece una espera. No tanta, no 12 horas, no vamos a abusar, pero es una ciudad maravillosa.
Compensa, ¿no? Cualquier cosa, sí. ¿Has venido a España, David, a tu tierra o no?
No, no, todavía no.
No te ha dado tiempo.
Todavía no. ¿Crees? La actualidad ha estado candente aquí en Washington, ¿eh? Ha estado candente.
Maite Algaraz, buenas noches.
Un abrazo para los dos, adiós.
David Alandete, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo desde Washington.
Y ya sabes que cuando vengas a España, tenemos pendiente un café.
Por ahí pasaré. Sí,
un abrazo.
Hasta luego.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1989, el número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la inadmisión del recurso de la Generalitat Catalana a la anulación de dos centros docentes catalanes vuelve a plantear la insumisión del Gobierno a la Constitución ante la indiferencia del Gobierno central. Por muy complejo que siga siendo el debate sobre la enseñanza del castellano en el ámbito docente de Cataluña, el hecho real es que los gobernantes catalanes, que no se olvide cuentan con el apoyo explícito del Partido Socialista, están empeñados en utilizar la lengua catalana como palanca para sus planes independentistas. Todas las maniobras y triquiñuelas legales urdidas por los aliados separatistas del gobierno de Sánchez no tienen otro objetivo que mantener la supremacía del catalán en detrimento de lo que estipula la Constitución sobre el derecho y el deber de todos los españoles de conocer y usar la lengua castellana, es decir, el español.
Así, la Generalitat Catalana, con mayoría absoluta de los independentistas, ha elaborado un conjunto de normas, como el último decreto ley del pasado 30 de mayo, destinadas a eludir las sentencias de los tribunales a propósito de la obligación de impartir en castellano un 25% de las asignaturas en la enseñanza no universitaria. Se ha llegado así, mediante un auténtico ejercicio de ingeniería lingüística, a establecer una diferencia entre el catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua curricular. Todo un galimatías para marginar la lengua común de todos los españoles y asegurar la inmersión del catalán en contra de la ley. Lo más lamentable de esta situación es que el gobierno de Sánchez, que tanto insiste cuando le interesa, es que las leyes están para cumplirlas, mira por otro lado cuando la desobedecen sus aliados separatistas, haciéndose cómplice culpable de la burla al Estado de Derecho.
Las 11.